Hablamos ahora de Xabi Reguna, que ha convocado Independentistak para este próximo domingo en Iruña. Y ahora cambiamos de tema y vamos ya con la tertulia de los martes, tertulia en la que hoy tenemos con nosotros a dos colaboradores habituales. Por un lado, bueno, a través de la línea telefónica está Mariano Ferrer. Buenos días, Mariano.
Egunon.
Y en Donostia, como siempre, Fermín, Caixo Fermín.
Egunon.
Bueno, vamos a empezar a hablar de la subida de servicios básicos, más que nada porque acabamos de entrar en abril y empezamos a notarlo todos, desde Madrid, desde el gobierno español, han subido, bueno, en este caso han subido la electricidad, está ahí el argumento del déficit tarifario que se llama. Bueno, no es la única subida, también sube el gas, también sube la gasolina, cada vez cuesta más llenar el depósito de gasolina. De todas maneras, Fermín, la cuestión es que cada vez nos estrujan más, ¿no?, el bolsillo.
Sí, evidentemente. Además, a los mismos, eso es lo sorprendente.
Lo curioso,
¿no? Bueno, no lo sorprendente porque es repetitivo, ¿no? Es una constante en la historia, que siempre acaban pagando las crisis o los desastres de los poderosos quienes menos posibilidades tienen, ¿no?, precisamente.
Y en todo esto, Mariano, el argumento estrella es el déficit tarifario. No sé si nos lo podrías explicar, porque a más de uno se nos escapa todo este tema.
Bueno, te diría que para explicar bien eso haría falta ser profesor de universidad o cosa por el estilo. Vamos, hay una noción básica que es sencilla de entender. Se entiende por déficit tarifario la diferencia que, según las centrales nucleares, hay entre los costes reales de la producción y distribución de la electricidad y lo que, de hecho, el consumidor paga por esa energía eléctrica en su recibo. En realidad, todos los gobiernos han tenido problemas, en España desde luego, para trasladar al consumidor el precio real de las cosas y en concreto de la electricidad. ¿Por qué? Por empezar, teniendo en cuenta que nuestra economía es muy dependiente de la electricidad y nosotros no tenemos fuentes de energía propia y por lo tanto nuestra energía es cara, contribuye mucho a la inflación el ir trasladando el aumento de costes. Y por supuesto también tiene un efecto en la competitividad de las empresas. El coste de la electricidad encarece la producción y por lo tanto la venta es más cara y la venta más difícil. Bueno, esto se entiende fácil. El problema es tratar de entender si ese cálculo entre los costes reales que aducen las centrales nucleares y su diferencia con la tarifa que paga el consumidor está bien calculado. Porque ocurre que hay más cosas que estas. Por ejemplo, el hecho de que Aznar, en un pacto con las eléctricas, aceptó incluir en el precio de la eléctrica los llamados costes de transición a la competencia. Es decir, aducían las centrales eléctricas que el precio eléctrico iba a ir bajando y que les iba a ser imposible amortizar las enormes inversiones que la producción eléctrica requiere. En consecuencia, Aznar aceptó que se incluyera en la tarifa una cantidad que en teoría iba a tener un tope de 8.000 millones de euros, pero que llegó a 12.000 millones de euros. Luego, de hecho, en vez de bajar el precio de la electricidad, fue subiendo, con lo que las centrales eléctricas ganaban por los dos lados, porque por un lado la tarifa subía y por otro ellos estaban cobrando costes de amortización. Pero además de eso, las centrales eléctricas tienen otros beneficios, porque también incluyen en las tarifas la amortización al carbón, que en España es más cara que en otros países su producción, o por ejemplo también el alquiler de los contadores, porque en teoría un contador viene a costar 30 euros y la eléctrica te la alquila a un precio módico de 3 euros al año, pero que lo has pagado en un año y lo sigues pagando toda la vida. En fin, hay un montón de ingresos confusos, raros, en función de la reglamentación, y uno realmente ahí se pierde. Lo que sí ocurre es que según el cálculo que hacen las eléctricas y que en teoría acepta el gobierno, esa diferencia entre el coste real que aducen las centrales y lo que se paga en la tarifa va aumentando año tras año y ahora el Estado les debe a las eléctricas nada menos que 24.000 millones. Y otro elemento más para contribuir al lío, porque yo reconozco que sé cosas sobre esto, pero que no acabo de aclararme de quién tiene toda la razón. Una cosa muy importante es la forma en que se fija el precio que paga el consumidor. Hay una subasta diaria en función de la demanda prevista. Pues bien, el precio se fija de manera que primero concurren las fuentes de energía eléctrica que no pueden parar en su producción, las nucleares y las hidroeléctricas. Si estas no se bastan para cubrir la demanda, y no se bastan nunca, entran en la lid las otras fuentes, las de combustible fósil y las renovables antes, etcétera. Lo curioso del caso es que el precio se fija en función del último postor, el último que hace falta para cumplir la demanda, y con ese precio se aplica a toda la energía que se vende al día, con lo cual los primeros postores que venden más barato ganan mucho. Y además, otra cosa más, si me vas a perdonar este lío, pero es que quería hacer ver a los oyentes
sí.
lo complicado que es. Ocurre que estas primeras fuentes de energía hidroeléctrica y nucleares, en muchos casos, han amortizado ya sus inversiones iniciales, con lo cual en este momento la energía que producen es baratísima, pero el precio a la que cobran no tiene en cuenta que ya están amortizadas sus instalaciones, sino que es como el más caro de cada día. Total, que hay de hecho un déficit de tarifa admitido por el Estado, pero que yo, en cuantos debates he podido estar sobre esta materia, encuentro que nadie es capaz de explicar bien en qué consiste.
Bueno, Mariano, yo me acabo de quedar planchado con tanto dato que nos has comentado. No sabía que conocías tan a fondo el tema del déficit tarifario. Fermín, no sé qué se puede añadir a todo lo que ha comentado Mariano.
Se puede añadir un detalle final a la brillante exposición de Mariano. Mira, precisamente de esa subasta, lo que pocas veces trasciende públicamente es que desde el año 2008, creo, desde 4 años para aquí, el precio medio de la salida de energía en esas subastas ha descendido el 10%. Sin embargo, nuestra factura de la electricidad ha crecido el 65%. Esto, traducido al incremento de los beneficios, supone que en los últimos 12 o 14 años ha pasado el 256% de incremento, que suponen 50.000 millones de beneficios. Es decir, ese dinero que no sabíamos de dónde va, a dónde va, ¿no? Por la acumulación de factores que ha comentado Mariano, de las subvenciones, de las ayudas gubernamentales, de todas las amortizaciones que se descuentan para volver a seguir comprándolas y todo eso, se traduce finalmente en esa consecuencia. 50.000 millones de beneficios netos, ¿no? En las eléctricas. Y estamos pagando la electricidad más cara cuando más barato es. Cuando más barata es en esas subastas, precisamente.
Bueno, vamos a hacer hoy una tertulia, personalmente para mí por lo menos bastante didáctica. Os voy a poner encima de la mesa otro tema que hoy es noticia y es incluso titular en la prensa. Mariano, no sé si controlas tanto el tema de la amnistía fiscal.
Sí, en concreto voy a
así, en resumidas cuentas,
hablaros de unos cuantos millones que tengo aquí en casa. Bueno, esto es sencillo. Vamos, sí. Entenderlo es muy sencillo. El gobierno está realmente con el agua al cuello, o por lo menos así quiere hacérnoslo ver, para hacernos tragar la medicina de todos sus recortes, encarecimientos de vida y reformas laborales. O sea, ese es el estado de la cuestión. Es ese, señores, estamos al borde de la intervención europea y solo nos puede salvar que hagamos un brutal recorte del déficit público, y eso solo puede ser porque ustedes pagan más y, por lo tanto, o yo gasto menos. Necesita, por lo tanto, el gobierno sacar dinero de donde sea. Y en este momento ha decidido que, por muy difícil de tragar que sea, los 2.500 millones que supone puede sacar a través de esta amnistía fiscal, los necesita tanto que está dispuesto a tragar con la imagen pública que supone este apoyo a los defraudadores. O sea, la necesidad está clara. La cuestión es cómo mides las contrapartidas de ese beneficio. Porque hay economistas reputados que dudan muchísimo de que merezca la pena lo que ingresa el Estado respecto de lo que va a dejar de ingresar de ahora en adelante, de gente que va a decir, ah, este es el juego. Bueno, pues yo también juego a esto, a no pagar impuestos. Es decir, en este momento puede sacar dinero, pero eventualmente va a haber mucha gente que diga, bueno, siempre hay amnistías fiscales, por lo tanto yo voy a esperar a la próxima. Y desde luego, para el consumidor normal y corriente, que nos están asando en impuestos, a encarecimiento de los servicios públicos, etcétera, encontrarnos el mismo día prácticamente en que te dicen, punto uno, a las grandes fortunas, porque esas son las que en todo caso se beneficiarán, les damos este regalito de condonarles las multas y las sanciones con tal de que paguen un módico 10% por el dinero que afloran. Ahora, eso sí, nos vamos a empeñar, pero en serio, para aflorar el fraude, no de los ricos, sino de los que abusan de las prestaciones sociales. A mí esta coincidencia, la mano ancha con los poderosos que defraudan y la mano estrecha con los pobres que para vivir, pues no sé si hacen trampa o no, pero desde luego en términos absolutos lo harán en unas cantidades ridículas respecto de las otras, me parece verdaderamente miserable.
Fermín, por avanzar, me vas a dejar que cambie de tema. Os voy a preguntar, os voy a hablar de, por un lado, de los recortes en los presupuestos, pero más en concreto sobre la huelga general del pasado jueves. Os quería preguntar, desde vuestro punto de vista, desde vuestra experiencia en otras jornadas de huelga que os habrá tocado vivir, ¿qué os pareció la jornada del jueves pasado? ¿Masiva, exitosa? ¿Cómo la definiríais? Fermín.
Sí, yo creo que sin duda, ¿no? Fue de las cuatro últimas que se han celebrado, fue precisamente la que mayor eco ha tenido, la más amplia, la que ha contado con el respaldo más amplio. Han concurrido otras circunstancias también, en este caso eran todos los sindicatos, como acaban todos los sindicatos, pero bueno, sin duda. De todas formas, bueno, yo vi aquí en Donostia las manifestaciones y no recordaba unas manifestaciones de esa magnitud en una huelga general, ni la ciudad tan paralizada, la ciudad y las cercanías, nunca, o al menos hace mucho tiempo, ¿no? Creo que el mensaje ha sido muy claro, además, ¿eh? Ha sido, obviamente, el primer mensaje más directo es contra las reformas y contra los recortes. Y también se exigía, y así se lo expusieron los portavoces sindicales, ¿no?, un cambio de modelo económico, de gestión de los recursos, de gestión de los medios. Bueno, y en el caso, al menos en los que yo estuve presente, una apuesta clara por un modelo, pero que se pueda permitir a través de otro modelo de gestión política también, es decir, hacia un modelo soberano también de la gestión de los recursos propios, ¿no? Y creo que además ha tenido otro efecto. Ha estimulado a la clase trabajadora en ese cierto letargo que podía estar en los últimos años o que aparentemente estaba, ¿no? Creo que ha sido un incentivo importante para la movilización. Ha despertado la conciencia del poder que confiere la movilización, la organización social, los sindicatos, en los grupos sociales, ¿no? Es decir, movilizándonos se puede realmente hacer frente a esta situación, ¿no? Porque precisamente uno de los aspectos de la reforma es seccionar a la clase trabajadora, ¿no?, en pequeñas parcelas y enfrentar a unos sectores contra otros. Por ejemplo, la separación de los convenios colectivos y tal, ¿no? Es decir, individualizar al trabajador hasta el extremo para evitar precisamente esa unión que es la que genera y esa organización que es la que genera la fuerza y la capacidad de contrapoder, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Mariano, ¿opinas, como decía Fermín, que en cierta medida esta huelga general ha servido para coger un poco de impulso e ir reforzando esa respuesta ante las medidas que llegan desde Madrid o desde París o desde Bruselas?
Yo creo que sí. Bueno, ha habido una afortunada coincidencia. Yo creo que contribuyó el hecho de que el gobierno de Aznar tropezara en Andalucía y diera, por así decir, una muestra de que no era omnipotente, es decir, de que era combatible, ayudó también, ¿eh? Uh-huh. Pero esta huelga, yo creo que al margen del número concreto, preciso, de trabajadores que hicieran la huelga, que en eso siempre hay debate y es difícil llegar al conocimiento exacto, en lo que creo que no hay duda es en la adhesión a la huelga. Es decir, fueran el 100% o el 60% de los trabajadores los que de hecho dejaron de trabajar, yo creo que no había un trabajador que no pensara que había motivos para salir a la huelga, si bien por unas razones o por otras tal vez él pensara que no le convenía hacerlo, ¿no? O sea, en esto yo creo que sí ha sido una huelga diferente. había un consenso absoluto. Y de hecho, en San Sebastián, yo ese día salí tempranito de casa, como a las 9 así, para percibir ese movimiento de la ciudad que normalmente en las huelgas suele haber a primeras horas, de comercios que abren para aprovechar ese primer momento de indecisión hasta que la huelga se establece y hacer su pequeñito negocio y luego, y cuando van viniendo los piquetes informativos, pues ir cerrando. Y realmente en lo que yo recorrí, que fue el barrio de Gros, vamos, estaba absolutamente cerrado. Me encontré una farmacia abierta, una cafetería y una tiendita pequeña donde vendían periódicos, que por cierto yo lo compré, y luego cuando pasaba con el periódico por delante de un piquete informativo me sacaron coplas diciendo que tampoco hay que comprar el periódico el día de huelga. Y coincido fundamentalmente, vamos, en realidad con el análisis que ha hecho Fermín.
Bueno, nos quedan, hoy tenemos que terminar un poquito antes, a menos cuarto son menos 20. Otro par de temas que quería poner encima de la mesa, así que os voy a pedir que seáis breves. Por un lado, el viernes pasado se aprobó la ponencia en Gasteiz. Hay discrepancias, parece ser, en el seno de Aralar. Por un lado están, de hecho van a dar una rueda de prensa esta mañana, están en el Cenarro, Xelero Starro y Mikel Basabe. La dirección de Aralar les ha llamado a que dejen sus cargos a disposición del partido. Fermín, ¿se puede prever una ruptura entre los tres parlamentarios de Aralar y la dirección, es decir, que dejen el partido?
Bueno, de hecho la ruptura ya se ha producido. Otra cosa es cómo va a gestionar ahora el partido esa sí. situación, ¿no? Aparentemente, o al menos no lo han manifestado de momento, no hay intenciones de una solución drástica. Están, digamos, suavizando el camino para propiciar una vuelta, un entendimiento o, no sé, un reajuste, por decirlo de alguna manera, ¿no? La situación, para que no haya una solución traumática, que sería la expulsión. Yo, en cualquier caso, veo que hay una cuestión técnica al margen de las circunstancias que han llevado a esa toma de posición de tres parlamentarios por un lado y el resto del partido por otro, o sea, esos parlamentarios desobedeciendo al partido. Creo que una cuestión técnica, al margen de cuál fuera el partido, de cuál haya sido la razón por la que han votado estos parlamentarios, creo que unos electos públicos que desobedecen las directrices generales de su partido, en estas que marca una línea política, por una razón de ética política, que es uno de los aspectos que subrayaba Aralar precisamente en su calendario, ¿no? Cuando escribía poliética en aquellos eslóganes, ¿no?, propagandísticos, y hacer, es renunciar a su escaño o ponerlo, lo que se les ha pedido desde Aralar, ponerlos a disposición del partido. Eso sería el punto de partida. Luego el partido pudo gestionar esa situación de la manera que considere más correcta. En mi caso, obviamente, no tendrían sitio en el partido, no deberían tener sitio en el partido, o al menos en el cargo público, gestionando esa decisión cuando la mayoría de los órganos de dirección del partido han optado por otra diferente, ¿no? Esa sería, en mi opinión, la solución más razonable. Tengo la sospecha de que no va a ser así. Hoy van a comparecer los tres y darán las razones por las que han sido y tal. Tengo la sospecha que no es así. Tengo la sospecha más que es fruto de esa ola de fondo que hay dentro de Aralar, aún minoritaria, pero que está colocada en algunos cargos públicos, con lo que eso supone de pantalla pública para transmitir el mensaje, ¿no? Que es esa corriente que se opuso a la integración en Amaiur o, digamos, a la alianza de fuerzas abertzales y tal. Tengo esa impresión. Sin olvidar que puede haber otros ingredientes también, a veces, porque los seres humanos somos así, ingredientes de vanidad directamente de los parlamentarios que han optado por esa vía, desatendiendo, desoyendo las directrices de su partido. Ellos fueron elegidos como candidatos de un partido político, no fueron elegidos en listas nominales, ¿no? Entonces yo creo que por una razón ética deberían poner a disposición del partido sus escaños, sin ningún tipo de duda. Además, entre otras cosas, porque se contradice con la política, con el discurso que han mantenido al menos durante los últimos meses, que es la integración, el discurso, el diálogo inclusivo, no excluyente y tal. Bueno, lo que han aprobado precisamente, han dado respaldo a una ponencia que excluye, como bien lo explican otros grupos que han apoyado esa ponencia, por ejemplo el PP, que puso como condición sine qua non para respaldar la misma que fuera excluida explícitamente la izquierda abertzale.
Bueno, hoy os voy a llevar en volandas de un tema a otro, más que una tertulia, parece una entrevista. Brevemente, por favor.
No, necesitaré un poco de tiempo, porque lo que ha dicho Fermín, reuniendo muchas verdades, elude algunas cosas que también hay que tener en cuenta. Solo las enumero.
Sí.
Primero, el hecho de que la ponencia en sí misma pueda producir determinados resultados, dada la situación real. Por ejemplo, ha habido una ponencia sobre las víctimas de la acción de la violencia en la que tampoco estaba la izquierda abertzale, y que, sin embargo, ha permitido un avance que no es de despreciar en esa materia, aunque todos sepamos que es provisional y que tenemos que ir a más, y que en ello será fundamental la propia presencia de la izquierda abertzale. Pero sin la izquierda abertzale, admitiendo esta situación de hecho, se ha producido un avance. Segundo punto, el hecho de que, si bien ahora estos parlamentarios están, por así decir, fuera de la línea del partido, también es discutible o es digno de tenerse en cuenta el hecho de que ellos fueron elegidos dentro de un partido que hace unos meses, en realidad cuando se produjeron aquellas elecciones, mantenía una línea distinta de la que mantiene ahora. Y también se puede preguntar quién ha cambiado, ¿eh? Y no digo que esto anule la argumentación, que técnicamente es correcta, que hace Fermín, pero es un elemento a tener en cuenta para no atribuir solo al amor propio o al orgullo de los actuales parlamentarios disidentes el hecho de que estén marcando otra línea.
Bien, pues dicho eso, una última cuestión, que os quería pedir una valoración al respecto de la decisión del Tribunal Constitucional en torno a la doctrina 197/2006, y con esto terminamos. Mareno, Fermín, que empiece tú mismo, Fermín.
Bueno, han sido las precipitaciones para adelantarse a la decisión que se espera de Estrasburgo por el caso de Inés del Río, y ha sido hacer trampa sobre la trampa. En cualquier caso, al margen de valoraciones jurídicas sobre esa cuestión, y el otro día lo escribía, creo, me sorprende la obcecación del gobierno español en meterse en problemas, en crear problemas donde no donde existen salidas, crear problemas, ¿no? Es decir, una tendencia como innata a generar un problema, un conflicto donde no existía, o sea, hacer uno mayor para esquivar el primero. Tarde o temprano el gobierno español o el Estado va a tener que entrar en la materia, el tema de presos, exiliados, es decir, de las consecuencias del conflicto, tal y como se lo están pidiendo desde instancias europeas, desde organismos internacionales, desde voces cualificadísimas, como el mismo día le pedía Jonathan Powell, que fue asesor del ministro del premier Tony Blair para las negociaciones en Irlanda del Norte, ¿no? Se lo estaba pidiendo de manera explícita, diciendo que las cosas no ocurren por arte de magia, y le pedía una implicación activa y sincera en un proceso de paz, para una paz duradera y justa, ¿no? Es decir, bueno, el gobierno español, los poderes españoles, no el gobierno español, los poderes españoles, lo que han hecho con este aval a la llamada teoría doctrina Parot, es crear un problema donde podía tener una puerta abierta para el futuro, que le iba a venir incluso bien al gobierno español, ¿no? Y luego lo que me parece ya una cosa delirante es de escuchar ayer a Pastor, al portavoz de los socialistas vascos, hablando en términos de compensación. Eso ya me parece un delirio y demuestra, bueno, la poca confianza que tienen los propios partidos constitucionalistas en la justicia española. Es decir, endurecen por la parte de la doctrina Parot para suavizar quizá por sortu, pero bueno, los derechos no son una balanza compensatoria, es decir, abro por un lado para apretar en el otro, eso no es así. Cuando existe un derecho y punto, ¿no? Pero bueno, nos demuestra muy claramente, nos desvela muy claramente dónde está. Es muy preocupante, la situación me parece que es muy grave, o sea, el síntoma que transmite el aval a la doctrina Parot creo que es muy grave, porque es una decisión de seguir en la parte del bloqueo, es decir, de extender una sensación, no sé si de desánimo, de fatalismo, decir, transmitir, parece que quieren transmitir a los vascos un mensaje de no hay posibilidad de solución democrática, ¿no? Y yo creo que esto, sin embargo, se convierte a la vez en un punto débil para ellos, que es sentirse cada vez más aislados, porque la sociedad vasca va en otra dirección, incluso la sociedad española también va en otra dirección en cada vez mayor proporción, con lo cual el gobierno del PP se queda cada vez más aislado y con el tiempo va a tener que rectificar y va a tener que pasar al bloque del sí, digamos, o de la contribución a un proceso de paz, la implicación, ¿no? Porque es una pieza imprescindible, obviamente.
Mareno.
No, simplemente añado a lo que dice Fermín, que coincido totalmente, que para colmo la decisión del Tribunal Supremo es cobarde. O sea, es realmente de haberse cagado en los pantalones. Lo digo en serio, porque es que en vez de entrar en el fondo del asunto, claro, ellos zanjaban un recurso y evidentemente se han ceñido a eso, el recurso de aplicación. Es decir, aquí hay una ley que se ha aplicado así y así. Y estas personas que han sufrido esa aplicación, según ellos injusta, recurren a mí para que diga si la aplicación es correcta o no. Y se ciña eso. Pero teniendo en cuenta que, lógicamente, lo que importa es la ley que se aplica. Y hace caso omiso totalmente de este punto, de qué ley se trata, a la hora de cómo se aplica. Y además recurren a una especie de excusa de patio de colegio cuando dicen exactamente que no se puede entender que hay una retroactividad de medidas perjudiciales para el penado, porque no es propiamente una norma lo que se aplica, sino solo un cómputo de la sentencia. Vamos, me parece un jugar con palabras que indica que el Tribunal Constitucional no se atreve, por lo menos de momento, ante la opinión pública o por la naturaleza de las personas que lo componen, no se atreve a entrar en la materia. Esto es lo que me parece lo más grave.
Pues aquí tenemos que dejarlos ya a las 9 menos 10 de la mañana. Mariano, mi esker, hasta dentro de un par de semanas.
Vale.
Y Fermín, lo mismo, hasta dentro de 15 días. Vamos a seguir.
Adiós, bye, ordurarte. Adiós.